Ven y tómate con nosotros el último café.
En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo.
24 de marzo de 2013 è la prima Semana Santa del Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, como pontífice de la Iglesia Católica. Queremos invitarlos a este diálogo que vamos a tener con Hans Schuster sobre la primera celebración de esta Semana Santa del Papa Francisco hace 10 años, que coincide más o menos con la fecha que estamos viviendo. Acaba de pasar la Semana Santa en nuestro país y puede ser interesante, así esperamos para ustedes, compartir, mirar un poco más atrás cómo fue la celebración del Papa Francisco de la primera Semana Santa como obispo de Roma. Entonces, vamos adelante, Hans, sobre esa homilía del Domingo de Ramos de 2013.
Promsito sana pium, Israel est tu rex, Davidis et inclita proles, nomine qui in domini.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Vamos a hacer algunos comentarios del texto de la homilía del Santo Padre ese domingo 24 de marzo de 2013, que también estaba enmarcada en la jornada 28 Jornada Mundial de la Juventud. Comienza el Papa refiriéndose al texto del Evangelio correspondía a ese domingo, el de Lucas capítulo 19, Jesús entra en Jerusalén. Decía el Papa, la muchedumbre de los discípulos lo acompaña festivamente, se extienden los mantos ante él, se habla de los prodigios que ha hecho, se eleva un grito de alabanza, bendito el que viene como rey en nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en lo alto. Y comenta el Papa, gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. Me imagino había mucha gente expectante para ver qué decía el nuevo Papa. Esta Semana Santa se da a unos días de su elección y entonces todo el mundo pues está a la expectativa para ver cuál es la postura, cuál es la orientación del obispo de Roma, pues no solo a los textos litúrgicos del día, sino también lo que pudiera manifestar que fuera indicativo de su programa de pontificado.
Sobre todo teniendo en cuenta los gestos que había tenido desde el momento que había sido elegido, las diferentes actitudes y las acciones que desarrolló después de ser nombrado como el Papa Francisco, el nombre que le eligió, Pues sí, había mucha expectativa. Estamos hablando de 13 días, 11 días más exactamente, después de haber sido nombrado y 5 días de haber asumido ya como el pontífice, como el obispo de Roma, como le gusta llamarse él mismo. Ciertamente había mucha alegría, como el texto que analiza el Papa en ese momento. Mucha fiesta, alabanza, bendición, dándole gracias a Dios por el pontífice, por ese hombre que despertaba muchas ilusiones, mucha esperanza. Recordemos que muchas personas, al ver esos primeros gestos de él, dicen, este hombre es diferente, vale la pena, como que nos recupera mucha de la confianza. Ese clima de alegría también se estaba viviendo en el texto que nos cuenta el Papa Francisco y que trae la liturgia de ese día sobre la persona de Jesús, el que había curado, el que había sanado a tantas personas, el que ha sacado tantos demonios. Pues mucha gente lo reconoce y hay un festejo de verlo allí en esa celebración también propia de los judíos en esos días que se celebraba esa relación. Y ese ambiente como que coincide con lo que estábamos anotando. Y por eso el Papa Francisco dice entonces al comienzo de la misa, también nosotros la hemos repetido, esa alegría, esa alabanza, esa bendición. Hemos agitado nuestras palmas, también nosotros hemos acogido al Señor. También nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, presente en nosotros y en medio de nosotros está Jesús precisamente en ese momento, como un amigo, como un hermano, también como rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Ahí conecta el Papa Francisco la situación de ese momento y la conectamos nosotros con lo que ocurre también en ese momento, digamos hace 10 años, con la expectativa que generaba su figura en la población, en la diócesis de Roma, en el mundo, que a través de la televisión seguía esta ceremonia.
Y continúa el Papa diciendo, Jesús es Dios, pero se ha bajado a caminar con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano, el que nos ilumina en nuestro camino y así lo hemos acogido hoy. Y esta es la primera palabra que quisiera deciros, alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús, que está entre nosotros. Nace del saber que con Él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles. Aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables, y hay tantos, y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de ángel, e insidiosamente nos dice su palabra, no le escuchéis, sigamos a Jesús, nosotros seguimos a Jesús, todos sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. Y en esto reside nuestra alegría y nuestra esperanza. No dejéis robar la esperanza, esa que nos da Jesús. Esta expresión de no os dejéis robar la esperanza y también en otras oportunidades la alegría, es una evocación de la visita del Papa a Colombia, que también les dijo en la plaza de Bolívar a los jóvenes que no se dejaran robar la esperanza. Quería también comentar, uno de los primeros gestos de Papa Francisco en las apariciones públicas fue la sencillez con relación a los pontífices anteriores, la sencillez en los ritos, en la forma de presentarse. Si bien hay cosas que son litúrgicas, que son pues mandato de la Iglesia y que las respeta el Papa, hay otras que eran costumbres. Costumbres de los pontífices anteriores, y el Papa ha querido imprimir de mucha sencillez sus apariciones, las celebraciones. Vemos la sobriedad también con que se presenta en la liturgia, a diferencia pues de experiencias anteriores, que había mucho boato, que había mucha solemnidad. Lo digo solemnidad en sentido de arandelas y cosas, porque igual nuestra liturgia romana es sobria y solemne, pero el Papa Francisco pues le había quitado pues una serie de arandelas que se habían ido sumando por las tradiciones de los ceremonieros litúrgicos y de la curia romana.
Aparte de lo que tú mencionas, Hans, me llama mucho la atención una idea que viene de mucho tiempo atrás y que el Papa Jorge Bergoglio repitió muchas veces, el tema de la alegría. La alegría para él es un tema fundamental, tan importante que él, cuando fue coordinador del Comité de Redacción de Documento Conclusivo y Aparecida, impregnó ese valor en el tema del documento. Entonces uno encuentra la palabra alegría muchas veces en el documento de Aparecida, la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Entonces la alegría del encuentro con Jesús, la alegría de ser llamados a ser familia. Entonces el tema de la alegría lo repite con mucha frecuencia. Y aquí nos lo repitió, nos lo volvió a insistir en esta primera homilía de la Semana Santa de hace 10 años. No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Ese es un punto clave. Y miremos que en su primera carta encíclica, Evangelii Gaudium precisamente habla de la alegría. Y ese está presente también a lo largo de todo el documento, el tema de la alegría. Aquí hay una invitación muy importante, porque no importa las dificultades que se presenten, los momentos que tenemos complejos, situaciones a veces que son realmente una prueba para todos nosotros, la alegría acompañada de otro elemento que él nos recalcaba y que tú mencionabas, Hans, la esperanza. La esperanza que se cimenta en la propuesta, en la promesa de Jesús, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces un cristiano que está consciente, que vive esa realidad, la confianza en la persona de Jesús, por eso debe ser alegre y tener esperanza, por más complicada y difícil que se pueda ver una situación en un momento determinado. Dos valores, alegría, esperanza, van juntas y son importantísimo apoyo para la labor de todos nosotros.
Y recordemos, queridos oyentes, que la alegría está fundamentada en la experiencia de Jesús. Dice el Papa que la alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús. O sea que la alegría del cristiano se fundamenta en la experiencia de Jesús en la propia vida.
Se entiende entonces cuando se dice que el que se ha encontrado con Jesús experimenta esa alegría y se siente animado a compartir la alegría con los demás. Y esa es la que nos lleva precisamente al tema de que lo que decía Benedicto XVI, que se opta por ser cristiano por el encuentro con Jesús, que es el que lleva precisamente a querer comunicar esa experiencia a los demás. Esa es una directriz muy clara, muy interesante y que lleva precisamente a todo ese tema de revisar la manera como anunciamos y como vivimos nuestro compromiso con Jesús.
Porque finalmente el anunciar a Jesús es producto de una experiencia, o sea, es testimonial.
Ajá.
No es algo teórico.
Claro, no es un conjunto de ideas y presentar una imagen, no, es el encuentro con una persona. Ese es el punto que es fundamental y que hoy se está retomando con mucha insistencia en toda la dimensión pastoral de la Iglesia.
Recordemos, queridos oyentes, las experiencias son personales, son intransferibles. Lo que uno sí puede transferir es antojar a otros a que hagan su propia experiencia para ver cómo les va en esa experiencia de encuentro con el Señor Jesús. Uno puede motivar, contagiar a otros para que hagan su propia experiencia. Si aún no lo han hecho, eso es lo que se puede compartir, porque la experiencia es puramente personal. Cada uno la experimenta desde su realidad, desde su historia, desde su situación, desde su educación, desde su ejemplo familiar. Pues allí es donde Jesús entra, allí es donde podemos hacer la experiencia de Él, pero desde lo que somos. Entonces es importante que también le abramos el corazón a Dios para hacer nuestra experiencia, si aún no lo hemos hecho. Y la ventaja es que uno puede renovar esa experiencia en la medida en que abramos el corazón.
Y también fíjate que ese encuentro con Jesús lleva a dos situaciones. O le decimos sí o le decimos no. Esa es la libertad que siempre tenemos. Y si le decimos sí, nos invita entonces a una conversión, a un cambio, en cualquiera de las dimensiones de las dificultades que todos tenemos. Todos tenemos cualidades, también limitaciones, y entonces esas limitaciones son las que podemos trabajar. Y si nuestra actitud cambia, las personas ven la alegría, ven esa confianza, esa esperanza, se van a antojar de vivir también eso que estamos viviendo nosotros. Por eso el testimonio es fundamental, es esencial en ese proceso de invitar a los otros a que tengan una experiencia de encuentro con Jesús.
Y sigue el Papa diciendo, segunda palabra, ¿por qué Jesús entra en Jerusalén? O tal vez mejor, ¿cómo entra Jesús en Jerusalén? La multitud lo aclama como rey y él no se opone, no la hace callar. ¿Pero qué tipo de rey es Jesús? Miremoslo. Montado en un pollino, no tiene una corte que lo sigue, no está rodeado por un ejército o símbolo de fuerza. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que tiene el sentido de ver en Jesús algo más. Tiene ese sentido de la fe que dice, este es el Salvador. Jesús no entra en la Ciudad Santa para recibir los honores reservados a los reyes de la tierra, a quien tiene poder, a quien domina. Entra para ser azotado, insultado y ultrajado, como anuncia Isaías en la primera lectura, haciendo referencia a Isaías 50, en el versículo 6 y en adelante. Entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura. Su realeza será objeto de burla. Entra para subir al Calvario cargando un madero. Y entonces he aquí la segunda palabra, cruz. Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios. Su trono regio es el madero de la cruz. Pienso en lo que decía Benedicto XVI a los cardenales. Vosotros sois príncipes, pero de un rey crucificado. Ese es el trono de Jesús. Jesús toma sobre sí. ¿Por qué la cruz? Porque Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. Miremos a nuestro alrededor cuántas heridas inflige el mal a la humanidad, guerras, violencias, conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, que nadie puede llevárselo consigo, lo debe dejar. Mi abuela, dice el Papa, nos decía a los niños, el sudario no tiene bolsillos. Amor al dinero, al poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes contra la vida humana y contra la creación. Qué interesante esa reminiscencia del Papa que decía que el sudario no tiene bolsillos, es decir, nada nos podemos llevar.
Sí, que tiene otras versiones también muy particulares que tienen que ver con ese tema. Puede ser que de golpe una persona tiene mucha riqueza, pero cuando muere va solo, en un ataúd. Ahí quedó todo lo que tenía. Pero a ver, me llama la atención lo que estaba mencionando el Papa, el tema de Jesús como rey. Miren que el domingo, eso lo sabemos todos, el domingo es la fiesta, la alegría, el batir de palmas, y el jueves, el viernes, es otra circunstancia. Los mismos que lo aplaudieron ahora están en otro polo. También nos pasa a nosotros. Hay días que los podemos ensalzar y los podemos alabar, y otros días en los que a lo mejor nos olvidamos de él y, como Pedro, lo negamos. Podemos negarlo en una circunstancia concreta. Pero bueno, esa es la experiencia del ser humano, esa es la experiencia del ser cristiano. Es avanzar, no es un camino, una autopista, es un camino que sube, que baja y que tiene posibilidades, curvas, que nos llevan a que estemos en un esfuerzo permanente de acercarnos, de conocerlo, de vivirlo. Por eso la alegría y la esperanza son muy importantes compañeras en ese caminar. Y como nota ahí que tú comentabas ahorita, Hans, esa situación, ciertamente hoy, la noticia en estos días que me llamó mucho la atención, de un señor narcotraficante que le incautan una residencia que tiene el módico valor de 70 mil millones de pesos. Es uno dice, increíble, ¿cómo puede ser posible que una persona tenga una propiedad con ese valor cuando hay tantos en Colombia que no tienen, si acaso, para una comida y no tienen cómo ir más adelante. Entonces, esas situaciones son las que nos pueden llenar de amargura, pero tenemos que también tener la confianza, la esperanza de que pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas, si todos nos empeñamos en ese propósito.
Y entonces aquí el Papa está haciendo como una disección del texto del Domingo de Ramos, y pudiéramos hacer una referencia, una evocación a los misterios del Rosario. Hay gozosos, hay gloriosos y hay dolorosos. Y ese es el misterio que se va a vivir en la Semana Santa. Gozosos, este del Domingo de Ramos, gloriosos ya con la Pascua de Resurrección, pero antes los dolorosos en el triduo pascual, pasión, muerte del Señor Jesús.
Y dice aquí precisamente en su homilía el Papa Francisco, también cada uno lo sabe y lo conoce, nuestros pecados personales, la falta de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a toda la creación. Y Jesús en la cruz siente todo el peso del mal y con la fuerza del amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección. Entonces lo que tú anotabas, esa es la pasión, pero también es la resurrección fundamental, clave. Ese es el bien que Jesús nos hace a todos en el trono de la cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría de ser salvados y de hacer un poquito eso que ha hecho Él aquel día de su muerte. La resurrección de Jesús nos anima, nos compromete, nos anima a que podamos realmente contribuir, aportar a nuestra familia, a nuestro ambiente, transmitir precisamente esa buena nueva, esa propuesta que nos hace el Señor de servicio, de atender a los hermanos, de ayudar a cada persona para que encuentre lo que requiere para poder vivir dignamente.
Y también esta plaza estaba llena en ese momento de jóvenes, porque coincidió con la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. El Papa en su homilía se refiere a estos jóvenes que entusiastas que están celebrando esa Jornada Mundial de la Juventud, que coincidió pues con ese Domingo de Ramos de 2013. Y dice el Papa entonces, hoy están en esta plaza tantos jóvenes. Desde hace 28 años el Domingo de Ramos es la Jornada de la Juventud. Y esta es la tercera palabra, jóvenes, queridos jóvenes, os he visto en la procesión cuando entrabais. Os imagino haciendo fiesta en torno a Jesús, agitando ramos de olivo. Os imagino mientras aclamáis su nombre y expresáis la alegría de estar con Él. Vosotros tenéis una parte importante en la celebración de la fe. Nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón joven, siempre. Un corazón joven incluso a los 70, 80 años, corazón joven. Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos sabemos, y vosotros lo sabéis bien, que el Rey a quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy especial. Es un Rey que ama hasta la cruz y que nos enseña a servir, a amar. Y vosotros no os avergonzáis de su cruz, más aún la abrazáis porque habéis comprendido que la verdadera alegría está en el don de sí mismo, el don de sí en salir de uno mismo y en el que Él ha triunfado sobre el mal con el amor de Dios. Lleváis la cruz peregrina a través de todos los continentes por las vías del mundo, la lleváis respondiendo a la invitación de Jesús, id y hacer discípulos de todos los pueblos, que es el tema de la Jornada Mundial de la Juventud de este año. Ese año, ese era el lema basado en el Evangelio de Mateo 28:19. Id y hacer discípulos de todos los pueblos. Me imagino una gran sintonía con ese imperativo de id, porque el Papa es el de la Iglesia en salida, el de ir a las periferias, el de buscar a la gente. Entonces tiene sentido el lema y ese imperativo de id, id, salid, no esperar que llegue la gente, sino ir a buscarlos.
Estoy marcado desde siempre con el signo del Redentor,
que sobre el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor.
Cristo nos invita.
Quien escucha este llamado acoge el don de creer.
Dios anhela para esta tierra, para este mundo, la caridad,
no a la guerra.
Nuestra casa no tiene puertas,
nuestra tierra no tiene cercas, ni tiene límites nuestro amor.
Esparcidos por el mundo, conservamos un mismo ardor.
Es tu gracia que nos sostiene y nos mantiene fieles a ti, Señor.
Cristo nos invita, vengan mis amigos. Cristo nos envía, sean misioneros.
Atendiendo a tu llamado, vayan y hagan del mundo hoy
un pueblo nuevo, todos unidos y para mí su corazón.
Anuncia el evangelio a todo hombre. Es transformar
al hombre viejo en hombre nuevo, en mundo nuevo
que vaya a llegar.
Cristo, Cristo nos invita,
Cristo nos invita,
venga
mis amigos,
Cristo nos envía,
envía.
Sea
Dios nos llama a mí.
interesante toda esta reflexión que hace el Papa Francisco dirigida a los jóvenes, porque ahí confirma el tema que anotábamos de la alegría, de cómo la alegría se va desarrollando en las circunstancias concretas de la vida y cómo estamos invitados precisamente en los jóvenes que tienen la vitalidad, que tienen la esperanza, la ilusión, dice el Papa precisamente, que nos trae la alegría de la fe. Y nos dicen, nos decís que tenemos que vivir la fe con un corazón joven. Eso me parece que es un punto también muy importante. El corazón joven puede estar hasta que uno fallezca, porque a veces el corazón se envejece muy rápidamente y aunque tenga 20 años, ya como que estuviera sin ilusión, sin esperanza, sin alegría. Por eso un cristiano no puede estar un santo triste o un cristiano triste, sino siempre impregnado de esa alegría, porque es la que tiene esperanza. Entonces, aquí nos llama el Padre, el Papa Francisco, precisamente en esa dirección. Y el tema de la jornada mundial, como decías tú, es el de ese año, fue también realizada en Río de Janeiro, y ahí tuvo unas intervenciones muy interesantes el Papa Francisco, sobre todo en la reunión que tuvo con los jóvenes. Inicialmente eran los argentinos, pero en realidad se colmó no solamente la iglesia en la que él se reunió con ellos, sino alrededor del sitio donde ellos estaban. Entonces, aunque fue dirigido a los argentinos, se dirigió a todo el mundo. Y hay por ahí algunos videos que muestran lo que él les mencionó en ese momento. Y entonces uno de los puntos que dice es precisamente a los jóvenes, les dice que seguramente él quiere que haya lío.
Que haya lío
en las parroquias, en las diócesis. El lío es que haya dinamismo, es que haya una explosión de alegría, una explosión de creatividad, de servicio, para que la cuestión, para que la realidad, para que la iglesia se renueve, que es el empeño que él se ha propuesto, animado precisamente por lo que la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano propuso para la iglesia de América Latina, pero también para toda la iglesia universal. Esa jornada fue un momento muy importante también de encuentro del Papa Francisco con los jóvenes, a quienes dirige las palabras que comentábamos ahora.
Y por su forma de ser, el Papa tiene una gran empatía con los jóvenes, una gran sintonía. Lo hemos visto en muchas oportunidades, en muchos eventos, dirigirse a los jóvenes, en las jornadas de la juventud en las que él ha participado también, sintonizando con los jóvenes. Creo que tiene él un ascendiente sobre la población juvenil para convencerlos con su propio testimonio de ayudar a la evangelización, de vivir el cristianismo de manera auténtica. Y sabiendo las capacidades y las cualidades de la juventud, como son el entusiasmo, la alegría, la valentía, por eso siempre los invita a hacer lío, que es una expresión muy porteña, muy sí, de Argentina, pero quiere decir a ponerse en marcha, a ser dinámicos, a ser entusiastas, a tener iniciativa, a ser creativos, que son todas esas cualidades muy propias de la juventud.
Y dice precisamente, queridos amigos, también yo me pongo en camino con vosotros desde hoy sobre las huellas del Beato Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, y Benedicto XVI. Ahora estamos ya cerca de la próxima etapa de esta gran peregrinación de la Cruz de Cristo. Aguardo con alegría el próximo mes de julio, en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella ciudad de Brasil. Preparaos bien, sobre todo espiritualmente en vuestras comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Los jóvenes deben decir al mundo, es bueno seguir a Jesús, es bueno ir con Jesús, es bueno el mensaje de Jesús, es bueno salir de uno mismo a las periferias del mundo y de la existencia para llevar a Jesús. Tres palabras: alegría, cruz, jóvenes. Entonces conectó los tres términos en esa invitación que hace a los jóvenes para que se preparen a esa Jornada Mundial de la Juventud de 2013 que se realizó en Río de Janeiro.
y que fue anunciada en Roma con apertura en este Domingo de Ramos, como lo acabamos de escuchar, y por eso les hace el Papa la invitación a encontrarse en Río de Janeiro, a darse cita en esa ciudad brasileña, y les invita a prepararse muy bien, de manera especial, espiritualmente, en las comunidades juveniles, para garantizar que ese encuentro sea un signo de fe para todo el mundo, un testimonio. Y entonces, para que puedan decir al mundo, es bueno seguir a Jesús, es bueno ir con Jesús, es bueno el mensaje de Jesús. Y por eso termina esta homilía también pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. Y dice, ella nos enseña el gozo del encuentro con Cristo, el amor con el que debemos mirarlo al pie de la cruz, el entusiasmo del corazón joven con el que hemos de seguirlo en esta Semana Santa que está inaugurando con el Domingo de Ramos en ese 2013 y durante toda nuestra vida. Así concluye la homilía del Domingo de Ramos. Nos deja ese mensaje que lo podemos aplicar para todas las Semanas Santas que podamos vivir y para toda nuestra vida.
Estamos recordando entonces la celebración de esa primera Semana Santa del Papa Francisco en Roma, como obispo de Roma. Nos imaginamos y recordamos esa plaza llena de muchísima gente que escuchó, participó en la Eucaristía del Domingo de Ramos y que escuchó esa homilía que acabamos de comentar. En la celebración de la Semana Santa viene otro evento muy importante, otro momento particular, este dirigido principalmente a los sacerdotes de la diócesis de Roma, que es la Santa Misa Crismal, que fue el Jueves Santo 28 de marzo de hace 10 años y que inició el Papa Francisco con estas palabras. Celebro con alegría la primera Misa Crismal como obispo de Roma. Os saludo a todos con afecto, especialmente a vosotros, queridos sacerdotes, que hoy recordáis como yo el día de la ordenación. Hans, cuéntanos un poco cómo es por qué es importante esta Eucaristía de la Misa Crismal.
Es importante porque en la Misa Crismal hay varios aspectos que se recuerdan. Primero, se renuevan las promesas sacerdotales. Segundo, se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos para algunos de los sacramentos, pero de manera especial es el día que conmemora la institución del sacerdocio y la institución de la Eucaristía en la celebración de la tarde en la Cena del Señor. Pero estamos hablando de la Misa Crismal. Por eso el Papa comienza diciendo, para recordar la propia ordenación, es el hecho en que los sacerdotes en todas las diócesis del mundo, reunidos con su obispo, primero renuevan las promesas sacerdotales. Y segundo, dentro de esa misma celebración de renovación de las promesas sacerdotales, también el obispo consagra el crisma y bendice los óleos. El Santo Crisma es consagrado, es una mezcla de aceite natural vegetal y de aromas y esencias que sirven justo para los tres sacramentos que no se repiten. Se usa en los sacramentos que aprendimos en el catecismo que imprimen carácter. En el bautismo se aplica a los niños que van a ser bautizados en la coronilla. En la ordenación sacerdotal se consagran las manos del neopresbítero para celebrar la Eucaristía. También en los diferentes grados del sacramento del orden, cuando se hacen obispos, también hay una administración del Santo Crisma. Los óleos, hay óleo de los catecúmenos que se coloca en el pecho de los niños que van a ser bautizados, óleo de los catecúmenos que son los que se bautizan, el óleo de los enfermos que son los que se usan, ahora se llama la unción de los enfermos. Antes del concilio se llamaba la extrema unción, porque ya era el último sacramento, justo casi antes de la muerte. Pero ahora se llama la unción de los enfermos y ahora se puede repetir. Se puede administrar antes de una cirugía de riesgo, o se puede administrar a un adulto mayor para fortalecerlo por el peso de los años, y si están enfermos también para sobrellevar su enfermedad. En la misa crismal, se llama crismal porque se consagra el crisma, así como lo acabo de explicar, se consagra el crisma y se bendicen los óleos para estos sacramentos. Se centraliza en grandes ánforas que el obispo de la diócesis, en cantidades que caben en esas jarras, por decirlo así, y luego delegados de todas las parroquias de la diócesis vienen con recipientes más pequeños para llevar a sus respectivas parroquias tanto el Santo Crisma como el aceite de los catecúmenos y de los enfermos, para llevarlo a su parroquia y para tenerlos durante el año hasta la siguiente Semana Santa.
Oye, Hans, muchas gracias por esa información que nos ayuda a ampliar un poco nuestros conocimientos de algo que vemos muchas veces y no tenemos muy claro generalmente. El Papa, como siempre, va a hacer en su homilía un comentario a las lecturas del día, en ese caso de esa celebración. Por eso va a anotar lo siguiente: las lecturas, también el Salmo, nos hablan de los ungidos, el siervo de Yahvé, de Isaías, David y Jesús, nuestro Señor. Los tres tienen en común que la unción que reciben es para ungir al pueblo de Dios al que sirven. Su unción es para los pobres, para los cautivos, para los oprimidos. Una imagen muy bella de este ser para, de ser para, del Santo Crisma es la del Salmo 133, que dice exactamente: es como óleo perfumado sobre la cabeza que se derrama sobre la barba de Aarón, hasta la franja de su ornamento. Versículo 2. La imagen del óleo que se derrama, que desciende por la barba de Aarón, dice el Papa, hasta la orla de sus vestidos sagrados, es imagen de la unción sacerdotal que a través del ungido llega hasta los confines del universo, representado mediante las vestiduras. Entonces, como tú anotabas hace unos minutos, en esa celebración se recuerda la ordenación sacerdotal, y por eso lo que sigue, aunque se refiere a los sacerdotes, es importante para todos nosotros, porque nos ayuda a entender muchos de los elementos que se celebran y que forman parte de la vida, del sacramento, del orden, de la existencia, de lo que constituye el significado importante de este sacramento para la vida de la Iglesia.
Un complemento se me pasó, no sé por qué razón. El tercer sacramento en el que se usa el Santo Crisma es la confirmación. Se unge en la frente al que se confirma con el Santo Crisma para darle fortaleza de testimonio cristiano. Y decía el Catecismo Antiguo, para volverlo soldado de Cristo. Entonces el crisma se usa bautismo, confirmación y orden, que son los sacramentos que no se repiten porque imprimen carácter, son para toda la vida.
Y sigue diciéndonos el Papa algo sobre la vestimenta sagrada. Me gustaría que tú nos comentaras algo, si ustedes quieren leer ese texto y comentar un poco, porque ahí yo me siento bastante ajeno.
Bueno, entonces sobre la vestimenta dice el Papa: la vestimenta sagrada del sumo sacerdote es rica en simbolismos. Uno de ellos es el de los nombres de los hijos de Israel grabados sobre las piedras de ónix que adornaban las hombreras del efod, del que proviene nuestra casulla actual. 6 sobre la piedra del hombro derecho y 6 sobre el hombro izquierdo. Eso lo narra el libro del Éxodo en el capítulo 28. También en el pectoral, que era un elemento que iba al pecho, o digamos pectoral, estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso también lo cuenta Éxodo 28 en el versículo 21. Esto significa que el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado y llevando sus nombres grabados en el corazón. Entonces noten el simbolismo tan hermoso que tenían estas vestimentas sagradas. Al revestirnos con nuestra humilde casulla, dice el Papa, puede hacernos bien sentir sobre los hombros y el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel, de nuestros santos y de nuestros mártires, que en este tiempo son tantos. Hablando de los santos, recordemos que el Papa también menciona los santos de la puerta de al lado, que son los santos anónimos, madres de familia, padres abnegados, que no son santos que ha proclamado la Iglesia, pero que Papa reconoce que ahí están y son silenciosos y no hacen aspaviento, y que son los santos de la puerta de al lado.
Ahí más adelante, ya sobre todo pensando en el tiempo que nos queda del programa, quisiera mencionar unas palabras que dice el Papa Francisco a los sacerdotes de la diócesis de Roma, de la cual es el obispo. Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Esta es una prueba clara. El buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría, se le nota. Por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia. Nuestra gente agradece el evangelio predicado con unción. Agradece cuando el evangelio que predicamos llega a su vida cotidiana. Cuando baja como el óleo de Aarón hasta los bordes de la realidad. Cuando ilumina las situaciones límites, las periferias donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Nos lo agradece porque siente que hemos rezado con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas y alegrías, con sus angustias y sus esperanzas, y cuando siente que el perfume del ungido de Cristo llega a través nuestro. Se anima a confiarnos todo lo que quieren que llegue al Señor. Rece por mí, Padre, que tengo este problema, decimos con mucha frecuencia a los sacerdotes. Bendígame, Padre, y rece por mí. Son la señal de que la unción llegó a la orla del manto, porque vuelve convertida en súplica, súplica del pueblo de Dios. Bellísimo ese texto.
Hermoso.
Hermoso del Papa, porque hace la conexión con el texto de Aarón, de su vestidura.
Y los simbolismos de la vestidura.
Y sobre todo el tema de cuando el sacerdote dice que está ungido y el pueblo está también ungido, la alegría. Nuevamente, qué maravilla.
Porque se dice que la unción es la física, la de recibir el crisma y el óleo, pero también cuando una persona está inspirada por Dios, se puede decir también que habla como un ungido, que está ungido por el Espíritu Santo.
Sigue diciendo el Papa en este sentido, cuando estamos en esta relación con Dios y con su pueblo, y la gracia pasa a través de nosotros, somos sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres. Recordemos que está dirigiéndose a los sacerdotes.
Exacto.
A esa insistencia de él, a esa cercanía, es estar ungido y al servicio de la comunidad, que hace que precisamente los fieles tengan la confianza suficiente para pedir eso que anotábamos ahora. Rece por mí, bendígame, Padre, rece por mí, que es lo que Él también nos ha pedido a todos nosotros permanentemente, que recemos por Él. Creo que con eso podemos dar por terminado nuestro programa de hoy, El Último Café con el Papa Francisco, que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su atención y los esperamos a nuestro próximo programa.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.